otra cosa de que las cosas marchen. Estamos en línea a esta hora con un gran colega, un colega de la prensa económica española. Él es periodista del diario El Economista. Ha estado muy pendiente del tema Electricaribe, Tomás Díaz. Pues nos gustaría compartir precisamente cuál es esa visión que se tiene en el otro lado de la orilla, precisamente desde la península ibérica. Con los buenos días.
Muy buenos días.
Quisiéramos conocer, señor Díaz, cuál es la perspectiva, el diagnóstico que ustedes dan a esta decisión del gobierno colombiano de intervenir Electricaribe.
Pues sorprendente, como comentaban hace unos minutos mi compañero. Sorprendente porque pensamos que tenían que haberse llegado a una solución. No es un problema nuevo, es un problema que arrastra desde hace varios años. Y lo que no tiene mucho sentido es que una empresa que, por lógica, tiene interés en mantener y cuidar unas inversiones, llegue a una situación en la que esas inversiones se le conviertan en una ruina. Entonces es sorprendente que se haya llegado a esta situación de degradación. Pensamos que hay alguna cosa que ha tenido que fallar, no tiene sentido.
Pero en este momento, Azuri hacía un paralelo que para nosotros es interesante preguntárselo directamente. Esto es un capítulo muy distinto, una decisión que se toma por varios aspectos, entre ellos unas quejas que se dan por parte de muchos usuarios en varios departamentos de Colombia que tienen que verse perjudicados por el servicio de la empresa, pero también por parte de gobernadores de estos departamentos, del Ministerio de Minas, del propio presidente Juan Manuel Santos. Sabemos de una visita que hizo el presidente Felipe a la cumbre iberoamericana, donde
el rey Felipe,
donde hizo un diálogo con el presidente Juan Manuel Santos sobre este tema. Pero esto no es Venezuela. O sea, aquí la decisión de manera arbitraria, sino basado en unos argumentos muy sólidos. ¿En España se entiende eso?
No muy bien. O sea, en España se entiende que no se trata de una expropiación, se habla de una intervención temporal acotada en el tiempo y una toma de gestión. Lo que ocurre es que esa toma de gestión difícilmente va a solucionar los problemas de las infraestructuras eléctricas del Caribe, porque para eso hace falta mucho tiempo y mucha inversión en esas redes. ¿Qué va a ocurrir? Pues que el Estado va a tener que asumir los impagos en vez de asumirlos la compañía. Uf, pero eso no soluciona el problema que tienen ustedes de una mala calidad de suministro por unas redes que tienen un déficit de inversión. Y cuando digo que no se entiende es porque esa actividad de distribución eléctrica, y corríjanme si me equivoco porque hay mucha distancia entre su país y España, es una actividad que está totalmente regulada. Es el gobierno el que decide lo que cobran las empresas por sus servicios, no son las empresas las que establecen las tarifas a los usuarios. Entonces, cuando es un negocio regulado que el Estado entiende que se hace mejor desde el lado privado que desde el lado público, y se llega a una situación tal de degradación, nos cuesta trabajo entenderlo. O sea, nosotros comprendemos que el Estado tiene que hacer algo para garantizar el suministro eléctrico de la población, que eso es un bien de primera necesidad, y entendemos que haya dado un golpe de mano cuando la compañía no tiene liquidez suficiente para poder afrontar sus pagos y cuando la continuidad de esos pagos por parte de Gas Natural Fenosa, la matriz en España, pues son difíciles de continuar, porque claro, ninguna empresa va a estar diciendo, sí, yo le voy a estar usted pagando y garantizando todos los pagos, pero voy a estar perdiendo dinero. Entonces, lo que es difícil es ver cómo se ha llegado a esa situación, no le vemos el sentido.
Bueno, pero en ninguna parte de los informes de prensa o de la información que hay en España sobre este caso, en ninguna parte se dice que la empresa, digamos, ha tenido un mal desempeño administrativo, una mala gestión, o que no ha acometido las inversiones que el Estado colombiano le ha pedido para mejorar el servicio. ¿Esa parte de la historia no se cuenta?
Bueno, esa parte de la historia la ha contado mi periódico, yo la he contado. He contado que hay un problema y que incluso hace unos meses hubo sospechas de que Gas Natural Fenosa había desviado parte de los fondos públicos y que finalmente se declaró que estaban en fiducias. No era una cosa que se había desviado, aunque quiero recordar que eso no estaba del todo aclarado. Sí, naturalmente, pero estamos hablando de unas cantidades muy pequeñas comparadas con toda la cantidad que hace falta para mantener la infraestructura. O sea, si de repente ahora Gas Natural Fenosa sale de la empresa y entra otra empresa eléctrica a gestionar, se va a encontrar con el mismo problema. Con que tiene que hacer una inversión tremenda para conseguir que unas redes que no operan correctamente, operen correctamente.
Estamos dialogando con Tomás Díaz, es periodista del diario El Economista de España. Tomás, una última pregunta, quizás aunque entremos en el terreno de la especulación. Ayúdenos a entender ese silencio que ha tenido el gobierno español sobre este tema.
Bueno, es que el gobierno asume que esta es una un problema que tiene una empresa privada en relación con otro estado. Pues ya hay un pacto bilateral de protección de inversiones entre España y Colombia, al que se acogió Gas Natural Fenosa pues hará 4 o 5 meses, y hay unos cauces de actuación en los que el gobierno tampoco tiene por qué ir tutelando a sus empresas con los problemas que vayan teniendo fuera del país. Tampoco hubo una declaración a favor de Repsol cuando Argentina expropió, y en este caso sí fue expropió, los activos de Repsol en aquel país. Aquí no ha habido una expropiación, aquí ha habido una toma de control que, según informa Gas Natural Fenosa, es temporal, durante la cual el gobierno va a garantizar que el suministro eléctrico le llega a todos los ciudadanos. Y se supone que una vez pasada esa situación de crisis, esos activos y esa empresa van a volver a Gas Natural Fenosa. Entonces entendemos que hay una gran diferencia entre lo que puede hacer una Venezuela y lo que puede hacer una Colombia, o lo que pudo hacer un gobierno argentino con esta mujer, con Kirchner, al frente, a lo que están haciendo ustedes. Hay una diferencia muy clara. Pero el gobierno tampoco tiene por qué ir tutelando a las empresas que van saliendo fuera de España. Al final resulta que tendría que ser el papá de las empresas. Las empresas son mayores y tienen que saber si las inversiones que hacen y los activos y sus comportamientos les son beneficiosos o no.
Bueno, no lo ha hecho el gobierno, lo ha hecho el rey directamente.
Sí, y por eso es importante verlo, no en el contexto.
Bueno, pero una cosa es un comentario que pueda haber hecho el monarca en una situación en la que está tratando con presidentes de otros países, en un contexto, por lo que yo leí acerca de ese encuentro, y por lo que sé acerca de ese encuentro, fue un comentario diciendo, ¿y qué pasa con esta empresa que tiene aquí un interés? A ver si pueden ustedes hacer algo. Bueno, yo entiendo que eso, en una conversación informal, lo raro sería que no se hubiera producido, porque al final todos los representantes políticos, o incluso el rey, que es un representante institucional, son personas y están al tanto de lo que está ocurriendo en un país y lo que ocurre en otro, y sabe cuál es la sensibilidad en un país y en otro, y tiene también su interés en ese tema.
Pero uno podría entonces decir que esta decisión del gobierno colombiano para España es considerada como un acto hostil.
No, yo no lo considero un acto hostil. Vamos, yo no puedo hablar por boca de nuestro gobierno, pero yo no lo consideraría un acto hostil hacia el país. Yo lo consideraría un acto de prevención de un problema para la población que afecta a una empresa española, y un problema que afecta a una empresa española, pero al país yo no veo problema por ahí. Pues, de hecho, varios colegas han dirigido al Ministerio de Industria, que es el encargado del ramo aquí, el Ministerio de Energía, y no han querido hacer declaraciones y no se han pronunciado al respecto.
Claro. No, lo entendemos perfectamente, por eso nos parece muy valioso escucharlo, y gracias por compartir, Tomás Díaz, periodista del diario El Economista de España, estos minutos con nuestros oyentes de la FM.
Nada, muchas gracias a ustedes.
Es una discusión que tiene un alcance grande. Yo en este momento soy muy parco, digo, es una intervención, pero si esto termina en que otra compañía vaya a ocupar el lugar que tiene Gas Natural Fenosa, por razones, ya sea Yamit, que la CREC decida cambiar la reglamentación para que pueda entrar una empresa como EPM, o otra multinacional de cualquier otro país decida y vea con apetito el mercado de la costa Caribe y diga, mire, yo quiero entrar a competir con unas condiciones, yo quiero invertir en la red eléctrica, yo quiero hacerme cargo de ese servicio, pues eso ya tendrá otros efectos en España.
Hace una semana estábamos anunciando apagones, de hecho ya se habían publicado en los diarios, y aquí pues hay que señalar, para completar el contexto quizás, que la negociación entre el gobierno y Gas Natural sigue abierta.
Independientemente de lo que suceda de aquí para adelante con Electricaribe, si sigue siendo la prestataria del servicio o no, o si viniera otro prestatario, tenemos el mismo problema, Hassan, y ese problema solamente se resuelve con plata. Y esa plata tendrá que salir de alguna parte, esa plata no sale a fondo perdido, tendrá que salir de alguna parte. En consecuencia, usted me perdonará que me anticipe a esto, pero más temprano que tarde, el Estado colombiano va a tener que cambiar las tarifas de lo que pagan en la costa Caribe. ¿Para qué? Para poder resolver esto. ¿Por qué? Porque hay que tener plata disponible para comprar energía en el mercado colombiano. Hay que tener plata para hacer las inversiones, para llevar esa energía a los domicilios, es decir, para las grandes redes y para las redes primarias. Hay que tener plata para subsidiar a los sectores más pobres que tienen una tarifa de energía subsidiada. Hay que tener plata para lograr hacer planes de formalización de las conexiones que hoy son ilegales. Y hay que tener plata para lo que el nuevo presidente Electricaribe llama educación a la comunidad. Esa plata no sale de, no se hace por arte de magia. Esa plata te sale de alguna parte. ¿Cuál es la vía más rápida para conseguir esa plata? Vía tarifa. Entonces, independientemente de quien preste el servicio, sea Electricaribe, EPM, Codensa o quién sabe qué otra operadora, pues tendrá estos mismos problemas. Eso solo se resuelve con una tarifa más alta. Ah, y cambiando la disponibilidad de energía que tiene la Costa Caribe hoy en día. La Costa Caribe hoy le compra energía al mercado nacional. Mercado nacional que tiene una bajísima participación de las térmicas y una altísima participación de las hidroeléctricas. Es decir, le compra energía al centro del país. Si la costa no tiene capacidad de generación propia, vía térmicas, vía energía eólica, vía energía solar, pues va a ser muy difícil que puedan pagar una tarifa más barata, le insisto, porque no tienen generación, sino que dependen de la energía que otros generan.
Pues Yamit, aquí no hacemos futurología, a veces lanzamos profecías, pero no sé, yo veo a EPM muy cerca, muy